Queridos hermanos, en esta tarde, recién venidos de Perú, todavía en, ¿cómo diría yo eso?, en plan de adaptación al horario español, pues me es difícil hablar de otra cosa, nada más que de lo que he experimentado por esas tierras. Naturalmente como una especie de testimonio. Y creo que ha sido muy bueno, muy bonito, pero muy duro. Para mí ha sido muy duro. Han sido tres retiros espirituales hondos, profundos, distanciados hasta por la geografía. Y no sé, parece que me ha chupado la vida, la sangre, el interior. Estoy escribiendo sobre Concepción André un libro. Ya llevo 8 días en Madrid y hasta hoy no he sido capaz de volver a coger la pluma. Porque tenía mi alma agotada por todo lo que me había sucedido en Perú. Parece que he venido como vacío interiormente, chupado. Y entonces, pues, pero muy contento. Muy contento porque, bueno, esta vez he ido no para seminaristas ni sacerdotes, sino para la renovación carismática. Ya sabéis que empezamos nuestro viaje con un retraso de 2 horas y media, de 2 días y medio, por el overbooking, porque no pudimos coger el avión el día que teníamos que cogerle, el martes, y lo tuvimos que coger el jueves a mediodía. Y llegar allí el viernes por la noche y el sábado por la mañana, pues, pero muy, muy tempranito, a coger el avión para otro sitio, para Trujillo, y desde allí un autobús 2 horas para Chimbote, y comencé pues mi predicación en Chimbote. Un grupo de 700 personas con una, digamos, un ministerio de música, vamos a llamarlo así, buenísimo, precioso, con toda clase de una orquesta. Y en un primer momento te apasiona la alabanza que tienen allí, porque, bueno, pues suena genial. Y la gente está muy capacitada para bailar 3 horas seguidas, si es necesario. Y para cantar y para alabar 3 horas seguidas. Después yo di las charlas que tuve que dar. Y terminé en Chimbote, pues el sábado por la tarde, y volví para Lima, otra vez 2 horas de autobús, al aeropuerto de Trujillo, y allí, pues bueno, tenía que haber cogido el avión a las 10. Y bueno, la cuestión es que a Lima llegué a las 2 de la mañana, por retraso del avión. Como veis, estoy de aeropuertos hasta las neuronas. Y iba a una casa particular, además, que también me dolía mucho tener despiertos a todos los de la casa, pero en fin, llegué. Al día siguiente, domingo, por la tarde me fui a Ica. Ica es un pueblo que está a 4 horas y media, 5 horas, en bus, al sur de Lima. Y allí pues tenía yo 2 cosas. La primera, un retiro lunes, martes, miércoles, hasta la mitad del jueves, de la Junta Nacional. Ese retiro de la Junta Nacional eran unas 120 personas, digamos, pues la flor y nata, por decirlo de alguna forma, de la renovación carismática del Perú. Todos los representantes, las coordinadoras departamentales y regionales y diocesanas y todas estas cosas. Y bueno, pues ahí ya no sé, empecé a entrar más todavía en vena, vamos a decirlo así. Y empecé a entrar en vena por cosas que me fue dando el Señor, porque el Señor siempre es el que guía la verdad. El primer día yo noté que estaba predicando, pero el lunes hablé sobre la renovación como pueblo místico y otra charla como pueblo profético. Y yo me daba cuenta de que no pasaba del nivel de catequesis para nada. No pasaba para nada. Y yo le pedía al Señor, Señor, pero dame cariño por este pueblo. Porque yo a la gente del Perú la quiero mucho. Porque ya estaba allí otra vez y te haces a ellos, además, son gente que se hace querer. Porque son súper amables, súper acogedores, súper entrañables. Y me extrañaba tanto que yo no sintiera cariño, pero claro, era una cosa del Señor. Por algo no sentía cariño. Pero si no siento cariño, no predico. Si no siento cariño, yo no puedo predicar. Es decir, no me sale nada más que lecciones. Me sale algo a nivel de catequesis. No sé si entendéis vosotros bien la distinción, pero me imagino que sí. Y entonces, pues como que me daba pena, Dios mío, pero yo he venido aquí a dar catequesis. Pero yo he venido aquí nada más que a transmitir ideas sobre la renovación, por muy bonitas que sean las ideas. Yo creo que yo en España cuando predico transmito otra cosa. Y me dolía tanto no poder transmitírselo a ellos. Y bueno, pues el Señor lo arregló de una forma que ya varias veces en la vida me ha sucedido más. Ya sabéis que yo, el Señor me habla a través de mujeres. Y como a Santo Domingo de Guzmán, mi santo padre fundador, a través de mujeres jóvenes. Y de repente en la comida se colocaron junto a mí tres chicas de un pueblo que se llama Huánuco. Muy indiecitas, bueno, una, las otra mestiza y otra con cara española, o sea, había las tres rasgos. Y entonces, pues, pasamos la comida muy bien, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando vuelvo a la cena, me cogen otra vez las tres, y cambian de puestos, a la indiecita me la ponen a mi lado. Y entonces, pues, y yo veía que las otras dos se reían. Digo, ¿esta gente qué querrá? Y de lo que se trataba era de lo siguiente, cosa que nosotros estamos un poco ayunos. Allí en Perú todavía, por parte de mucha gente, tienen una fobia tremenda contra los españoles. Tienen incluso rabia. Desde hace 200 años que son independientes. Pero bueno, todavía les dura eso. Y achacan de alguna forma todos los males que le suceden, incluso actualmente a los españoles, que hace 200 años que ya no ha ido un español más por ahí. Y entonces esta chica era una de estas, de las que tenía mucha rabia a los españoles. Y las otras dos pajaritas me la colocaron a mi lado para que me discutieran. Y empezó así. Pero yo, que me fui dando cuenta poquito a poco, pues la contestaba bien. Pero ella, muy inca, muy india, pues al poco tiempo, con tres argumentos que le di muy suavecitos ya, no hacía nada más que echarse sobre mí. Para que la quisiera, para que la abrazara, para que... Y después ya me di yo cuenta por dónde iba la cosa y digo, bueno, pues mira, esta noche vamos a firmar aquí una reconciliación entre el imperio español que soy yo y el imperio inca que eres tú. Y firmamos la reconciliación. Lo pasamos muy bien y firmamos la reconciliación. Vosotros diréis, y yo creí que eso se había acabado ahí, pero al día siguiente por la mañana, el Señor me dijo, no te tomes a broma lo de la chica. La chica se llama Lucy Condor. No te tomes a broma lo de la chica, que es muy serio. Porque aunque tú no tengas nada contra ellos, ellos tienen contra ti. Y al tener ellos contra ti, tú no puedes predicar. Solo te sale catequesis. Entonces te he dado a esa chica para que la quieras, como ya la has querido, y a través de ella puedas tú entrar también con el corazón en este pueblo, que sin darte cuenta te estaba influyendo su propio rechazo. Esto de la predicación es muy serio. Como no sea con amor total, pero no solamente del que predica, sino del que lo recibe. Y más que amor, cariño. No hace los efectos que tiene que hacer. Yo lo vi clarísimo. Entonces, el segundo día ya me puse a predicar, y el segundo día fuerte, fuerte. Lo podéis ver cuando lo pongan en la web. El segundo día fuerte, fuerte. Y el tercer día también fuerte. Ya era predicación. Si dejar de ser catequesis ya era una auténtica predicación, porque no podía dejar de ser del todo catequesis, porque era un retiro de formación. Pero yo me había dado cuenta de una cosa, y de esa cosa que me había dado cuenta es de que nuestras renovaciones, la de Perú y la de España, son preciosas, pero distintas. Ellos tienen una alabanza maravillosa, pero es una alabanza, digamos, como muy dirigida, porque tienen grandes ministerios de música, y los ministerios de música son los que provocan, por decirlo así, la alabanza al pueblo, y responde el pueblo. Es una cosa muy distinta de la nuestra, pero además en todo el mundo es así. Nosotros somos los distintos. Aquí no son los ministerios de música los que provocan la alabanza. Aquí la alabanza sale del pueblo, del centro de la comunidad, de la propia comunidad, y los ministerios de música apoyan la alabanza de la comunidad, pero allí no. Entonces cualquiera de vosotros que vaya a un sitio de estos, pero no solo a Perú, sino a toda América del Sur, en el primer día se va a quedar frío, porque no le dejan alabar, sino que le provocan la alabanza, muy dirigida. En el siguiente retiro, que fue una Asamblea Nacional de Servidores, uno de los predicadores muy conocido, que es Diego Jaramillo, hablando de esto mismo que os estoy hablando, dijo algunas frases duras, que en América este tipo de alabanza roba la alabanza al pueblo. Se la roba, porque el pueblo tiene capacidad para alabar por sí mismo, pero todos se lo dirigen de una forma muy paternalística. Y yo me había dado cuenta de otra cosa, de que esta gente alaba maravillosamente, pero en las conversaciones particulares que iba teniendo noté algo que me llegó al corazón. Noté que era gente muy culpabilizada. Digo, pero ¿cómo es posible que tengan una alabanza tan bonita y sean carismáticos, porque lo son, y yo lo notaba, y tienen un don del Espíritu maravilloso? ¿Cómo es posible que sigan todavía culpabilizados por sus pecados? Es decir, como en una dimensión moral muy fuerte. Y claro, yo cuando me di cuenta de eso, y me di cuenta de lo que me estaba dando el Señor a la predicación, pues resulta que lo vi, pues, consecuente. El Señor me estaba dando una predicación masiva sobre la gratuidad de nuestra salvación en el hombre Jesús, que es lo que necesitan ellos. Una predicación fuerte sobre la gratuidad. Lo que decía el padre Cantalamessa al Papa hace 2 años en Adviento. Que pasamos toda la vida, mucha gente pasa toda la vida yendo a misa y jamás escucha el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Eso lo decía Cantalamessa al Papa. Y si no escuchas el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús, en el hombre Cristo Jesús, que también era Dios, evidentemente, pero nos salvó en su cuerpo de carne, como dice San Pablo. Si no escuchas eso, puedes tener mucha alabanza, pero sigues en la culpabilidad, sigues en el moralismo. Y una de las cosas que nos ha regalado aquí el Señor en España es esa predicación de gratuidad. esa predicación de gratuidad, de tal forma que nosotros, pues, hemos superado de alguna forma en nuestra vida espiritual ese concepto, esa tendencia y ese nivel moralista, y hemos entregado el pecado al Señor, que ha cargado con él en la cruz. Y entonces podemos actuar, alabar y sentirnos como un pueblo salvado. Vivimos de la fe en Cristo Jesús. Como decía Pedro Reyero, cuando se llega a este nivel, se vive a costa de Jesucristo. Y el vivir a costa de Jesucristo es una cosa muy importante. Y yo creo que allí, en Perú, todavía, quizá por falta de predicación, evidentemente por falta de predicación, y solo por eso, no viven a costa de Jesucristo. Viven todavía cargando ellos con el peso que Jesucristo ha querido cargar, porque Jesucristo ha cargado con nuestros pecados. Se los ha echado a la espalda varias veces en el Antiguo Testamento, ya se dice eso. Cargó con todas nuestras culpas. Sus cardenales no han curado nuestras heridas. Y esta predicación, que es una predicación que naturalmente utiliza el Espíritu Santo para convertir nuestros corazones y para llegar al fondo de nuestra vida, pues es una predicación que yo he visto que allí es importante en este momento. Y yo ya en la segunda parte de este retiro de la Junta, pues ya estaba muy... Y me di cuenta, Señor, te doy gracias porque a la gente les llegaba. A la gente les llegaba. Porque los peruanos no tienen un pelo de tontos. A la gente les llegaba y se daban cuenta. Y lo agradecían tremendamente. Y después de las charlas muchas veces se paraban a alabar a Dios con una fuerza tremenda. Lo agradecían. Y después en particular... Muchas personas que venían a hablar conmigo decían, si es que es esto, si es que es esto. Un par de chicos de Arequipa llegaron a decirme, mire, es que nosotros estamos en un callejón sin salida. La Renovación Carismática de Perú no podía crecer más, no puede crecer más, pues estamos en un callejón sin salida. La salida es esta. La salida es una experiencia fuerte, poderosa, santa, interior, de la salvación gratuita en el poder de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Y lo vivían, y lo estaban viviendo, y entonces se notaba en la alegría y en el gozo, cosa que a mí, pues verdaderamente, pues también dije, Señor, te doy gracias porque sé para lo que he venido aquí. Sé para lo que he venido. Y entonces, a pesar de que personalmente, pues, no sé, tenía un cansancio grande y todo lo que queráis, pero estaba muy a gusto. Estaba muy a gusto. Yo estaba esperando todo el tiempo que el Señor me diera ocasión de contar lo de la chica esto, pero no me lo dio. En ese retiro. En ese retiro no me dio. Digo, bueno, pues no sé, no sé qué será. Y después al terminar este retiro de la Junta, de las 120 personas que digo, que creo que fue muy provechoso para mí, el primero, y para otros también, dentro del mismo pueblo de Ica pasamos a la asamblea. Viernes, sábado y domingo pasamos a la asamblea. Los que fueron conmigo ya se hicieron, bajaron también a Ica, desde las alturas allá de Cusco y Machu Picchu, y por ahí bajaron a la asamblea de servidores, porque lo demás era cerrado, lo demás no se podía estar. Y entonces, pues, ahí ya eran 2.600 personas venidas de todas las partes del Perú. Desde luego es impresionante lo burgueses que somos nosotros muchas veces. Porque había gente que 40 horas de bus, como dicen allí, 40 horas de bus tenían que venir para... Pero no imaginéis que por autopistas, o por autovías, o algo semejante. El bus por aquellas carreteras. por aquellas carreteras y que llegan 40 horas de machaqueo y están tan contentos y no tienen, no se les ve una cara de queja. Y pues naturalmente en una pequeña ciudad como Ica y además destrozada por el terremoto, porque el día 15 se ha cumplido el año del terremoto de Pisco y de Ica, está muy cerquita, pues más todavía, ¿dónde meten a esa gente? Pues en algún sitio los metieron, para dormir o para lo que sea, en algún sitio. Esto del terremoto es importante porque murieron unas 1000 personas, entre ellas en Pisco, que es de la provincia de Ica, que es donde estábamos nosotros, pues murió todo un equipo de intercesión juntos. 6 personas que se estaban preparando para hacer intercesión, ¡bum!, quedaron bajo la iglesia. Al llegar el terremoto, pues se hundió la iglesia. Las 5 iglesias que tenía Pisco, una de ellas colonial, quedaron bajo tierra. Y la mitad del pueblo. Murieron mucha gente, murieron muchos carismáticos, familiares de carismáticos, en fin, de todas las personas. Se pasea por allí todavía y te dicen, por aquí, por esta parte estaba el cementerio, y por esta parte iba la calle tal, la calle mayor, o sea, todo fue como enterraron por el terremoto tremendo, y eso todavía está haciendo allí herida. Yo tuve que hacer una sanación, pues, sobre las heridas del terremoto también. También me pidieron eso. Y desde luego, pues, los organizadores de allí, de ICA, de este evento, de la Asamblea Nacional y de esto, que no quisieron. Ellos estaban destinados, después sucedió el terremoto y a pesar de todo, siguieron diciendo a la Coordinadora Nacional que ellos lo organizaban. O sea, con un esfuerzo, con una cosa impresionante. Bien, entonces en la Asamblea Nacional pues ya era pues lo mismo, pero muy fuerte, claro, 2.600 personas, pues con esa alegría, con ese gozo, con esa alabanza, con ese, pues muy, para mí desde luego enormemente agradable. Al principio, naturalmente, supongo que estos que fueron conmigo, pues al principio se queda uno un poco cortado por ese tipo de alabanza y por ese tipo de cosas, aunque generalmente pues es muy bonito, porque los equipos de música suelen ser fenomenales y suelen tener pues gente que canta en Pisco, en Chimbote, desde luego una cosa para mí extraordinaria. Bueno, y entonces allí pues hubo una cosa que yo no estaba incluido en la Asamblea Nacional, porque a mí me conocieron en el mes de febrero. Cuando fui, claro, la Asamblea Nacional ya estaba preparada, los que tenían que predicar y todo esto, que eran el padre Diego Jaramillo, de Colombia, el padre Carlos Jiménez, de Colombia, muy buenos los dos, y una señora Senni, de Guatemala, me parece que era representante del ICRES, y bueno, había un cantante también que era una maravilla, Giovanni Blanco, que es de Praga, de Guatemala o de algún sitio de esos también. Pues estos fueron los que predicaron, pero a mí me incluyeron también. Me incluyeron en una misa y en un tema. Y cuando tuve esa misa, pues el tema del que tenía que hablar es adorar al Padre en espíritu y adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Pero la Coordinadora Nacional me había dicho que hiciera una oración de sanación sobre la historia del Perú. Y cuando me dijo eso, pues yo me quedé un poco cortado. Y si solo me lo hubiera dicho ella, creo que no lo hubiera aceptado. Pero como tenía dentro lo de la chica, entonces me di cuenta que ella, la coordinadora, me estaba diciendo lo que ya me había dicho el Espíritu Santo. Y entonces le dije en el acto, sí, hago la oración de sanación. Y entonces, pues cuando llegó su momento, hice la oración de sanación y la fusión del Espíritu Santo sobre las personas. En las palabras que pronuncié, dije mis cosas, porque también hay que decir mis cosas, más o menos en la línea de que, bueno, pues todos los imperios son iguales. Si el imperio español destruyó el imperio inca había destruido a otros antes, porque no hay ningún imperio que se edifique por los serafines del cielo. Y cuando dije que el imperio inca también había destruido a otros, todo el mundo así como abucheándome por debajo. Y otra cosa que les decía es que mis padres y mis abuelos nunca estuvieron allí. Ni los padres, ni los abuelos, ni los bisabuelos de ninguno de los que están en España ahora estuvieron en Perú. Así que el problema no es con los españoles. Aquellos españoles están aquí formando parte de vuestro pueblo, vuestro propio pueblo. O sea que el problema está entre vosotros, no está contra los españoles. Pero bueno, aparte de eso, hay heridas allí, y esas heridas pues se las tenemos que entregar al Señor. Y yo hice la oración de sanación, hicimos la oración de sanación, y bueno, pues yo creo que el pueblo reaccionó muy bien. De hecho, pues no sé, hubo un canto en lenguas largo, 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 pero muy largo, minutos y minutos. Toda una asamblea de 2.600 personas encoge, llega al corazón. Y sobre todo, pues te da una certeza, que es la única certeza que interesa, que ha actuado el Espíritu Santo, que está actuando el Espíritu Santo. Y eso vale más que nada, porque si nosotros volvemos de allí sin la sensación de que ha actuado el Espíritu Santo, ¿qué sentido tiene todo? Pero si volvemos con la sensación que ha actuado el Espíritu Santo, vuelves sabiendo que el Espíritu Santo nos ha querido, que el Espíritu Santo ha querido al Perú, que el Espíritu Santo ha tomado nuestras bocas para predicar y para hacer la oración de sanación, y que el Espíritu Santo en definitiva nos estaba guiando a todos. Si el Espíritu Santo nos está guiando a todos, puedes volver destrozado, porque después ya volvimos a Lima, después otra vez con el miedo al overbooking, a la vuelta, con deciros que teníamos que salir a las 10 de la mañana del avión para Madrid y a las 3 de la mañana ya estábamos en el aeropuerto para coger vez. 7 horas antes, podéis imaginar lo que significa todo eso de cansancio y de muerte y de matraca. Y por fin, pues sí, no llegamos los primeros, así todos no llegamos los primeros. Había una señora ya antes que nosotros. Y entonces después, pues sí, en este avión ya pudimos volver las 12 horitas, otras 12 horitas hasta Madrid. Pero bueno, cuando se viene con el corazón contento y con el corazón repleto, pues da gusto y da gracias al, y uno pues da gracias al Señor. Por eso yo pienso que el Señor nos comunica, que estas son cosas del Señor, que aquí en España nos ha dado unas cosas, en Perú les ha dado otras cosas, y nos las intercambiamos, nos las comunicamos. En el fondo la renovación es la misma, y en el fondo el toque del Espíritu Santo en el corazón es igual. Porque yo cuando hablaba con aquellas personas, eran personas renovadas. Son personas de Espíritu Santo. Son personas que tienen esta cosilla de la renovación. Y son personas, pues, que, como sucede en nuestras, digamos, diálogos y en nuestros compartires, pues, al poco tiempo de hablar con cualquier persona, te da la sensación de que la has conocido de siempre. Con lo cual quiere decir que hablas desde dentro, desde muy adentro, de que el Espíritu Santo está en ese diálogo, de que el Espíritu Santo está en esa compartir o en ese hablar de los unos para con los otros. Por eso, para mí, la renovación carismática del Perú, que en este momento la tengo un cariño enorme, pues me ha hecho, digamos, el contraste, un contraste que es muy interesante incluso para entendernos a nosotros mismos y para entender lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Por eso, pues, le pedimos al Señor que nos ayude también nosotros a darle gracias por lo que hemos recibido y a darle gracias porque tenemos hermanos en todas las partes del mundo y que el Señor pues está con nosotros. Ahora el padre Borragán va a ir el próximo sábado a Honduras, la patria de aquí, de Maricruz, a predicar a la Ecla. Ecla significa reunión de todas las coordinadoras nacionales de Latinoamérica. Unas 400 y pico personas se juntarán allí, que son, digamos, pues los más importantes de las renovaciones de toda América Latina, incluido Brasil. Con lo cual, pues, de una forma o de otra, lo que el Señor nos ha dado aquí, no sé, se oye también, o se empieza a oír, porque hasta ahora, pues no se ha oído mucho. Yo les dejé, ellos han publicado, los del Perú han publicado un libro, Crecimiento de la Vida en el Espíritu, de los que yo he escrito, así ad usum privatum, naturalmente, y yo les he dejado todo el dinero que tenía, todo, más de 1000 euros, que era lo que tenía, se los he dejado para que vaya publicando, porque necesitan tener bibliografía, necesitan tener cosas que aquí, pues, nos ha dado el Señor y se han producido. Que Él les bendiga mucho desde aquí y desde todo lo que el Señor nos pueda regalar. Yo sé que esta misma charla que estoy pronunciando aquí en Boston esta tarde, muchos de Perú la van a escuchar, porque son muy duchos en la cuestión informática, enormemente duchos. Casi todo el mundo allí tienes, casi todo el mundo, y manejan con una facilidad tremenda todo esto. Pues que el Señor les bendiga.